गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय ताद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम तोस, धन्यवाद सलूत दे नुआ डेली llegando ahí en 10 días atrás, mañana dirigiéndonos a Sri Vrindavan Dham. Y bueno, bienvenidos a aquellos conectados vía Zoom en vivo, aquellos conectados por YouTube. Y estamos comenzando o continuando con nuestro ciclo de Istagosti semanal al español. En este caso, ajustando un poco el día y horario, dado también el horario local aquí en India, la dinámica de actividades y bueno, explorando nuevas avenidas de comunicación, esperando que los encuentros vía Zoom puedan ser aún más interactivos de lo que ya son, lo que lo han sido nuestros encuentros semanales. Aquellos que tienen chance y ganas en Zoom, obviamente invitados a activar también la cámara para que podamos interactuar un poco, y si no es posible, obviamente no hay ningún problema. La semana previa, a modo de breve repaso semanal, hemos estado teniendo un retiro muy interesante en Inglaterra, un retiro de personalismo radical basado en el libro que, como ustedes ya saben, ya está publicado, traducido al español. Y estuvimos realizando un encuentro de unas 10 días de inmersión. Me dicen que no es posible activar la cámara. Interesante. Ok, creo que ahí pude activar la posibilidad. Ahí está. Entonces les contaba que estuvimos en Inglaterra realizando un retiro, 10 días de inmersión con unos 20, 25 devotos. Alquilamos un espacio en las afueras de Londres durante 7 días, un poco más, pero 7 días explorando los temas centrales de personalismo radical, los últimos 7 capítulos del libro. Ya está traducido al español, como ya saben. Y bueno, fue una experiencia muy interesante durante 7 días, Kirtan, hablando de vulnerabilidad y empoderamiento, individuación, pensamiento no dual, tópicos relacionados a la relación guru-discípulo, oración, etc. Una experiencia con ejercicios, incluyendo ejercicios de entre medio luego de la clase, tratando de hacerlo lo más experiencial posible, por lo que fue algo bien interesante, con ganas de seguirlo repitiendo en otras partes donde podamos estar viajando. Siempre la oportunidad de un retiro ofrece la chance de algo más inmersivo, intensivo y de interacción, de comunidad, de convivencia. Así que veamos dónde podemos reproducir ese formato en otras partes. Y como digo, ahora en Delhi por unos días, mañana viajando a Vrindavan una semana, así que nuestro próximo Istagosti será de Sri Brajadam. Y dicho eso, habiendo terminado una pequeña introducción, la idea es invitarlos si tienen cualquier pregunta que quieran hacer. Aquellos que están conectados en Zoom, invitados a hacerlo, pueden levantar su mano digital, como veo que Avatari lo ha hecho. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, y en esa base podemos ir abordando cualquier temática que tengan de interés. Así que Avatari puede desmutearse, como dirían en español, creo. Unmute sería en inglés. Creo que tienen la chance de desmutearse y hacer su pregunta.
Pranam Maharaj, pranam a todos los presentes.
Pranam.
El pasado 28 de septiembre se publicó en Instagram un pequeño reel. Me llamó mucho la atención una frase: practicar la vida espiritual puede convertirse en la mejor excusa para no practicar la vida espiritual. Me gustaría entender un poco más. No quiero de pronto malinterpretar lo que se dice aquí y agradezco pues su amorosa ampliación en esta frase. Gracias.
Muchas gracias, Avatari. Y okay, vamos a tratar de expandir algunas ideas sobre la noción de esta frase que es parte del libro de personalismo radical, es una frase que ya viene desde un tiempo atrás. Practicar la vida espiritual puede convertirse por momentos en la mejor excusa para no practicar vida espiritual. Suena un tanto paradójico, ¿cierto? Se supone que si practicamos vida espiritual es para practicar vida espiritual y no para hacer exactamente lo opuesto. Y con esto no estamos cuestionando las intenciones de nadie, pero simplemente lo que estamos queriendo decir es que muchas veces nuestra práctica espiritual comienza desde un cierto lugar, con una cierta intención, con una cierta motivación, con un cierto nivel de exploración, con un cierto fervor y apasionamiento por descubrir la verdad. Como cuando uno empieza cualquier cosa, ¿no? Uno tiene ese espíritu de asombro, de excitación, de estar comenzando algo y está abierto al aprendizaje y a incorporar y se considera uno un aprendiz por siempre. Pero muchas veces con el paso del tiempo, no estoy diciendo que eso siempre ocurre, pero si, en ciertas veces con el paso del tiempo, terminamos entrando en diferentes status quo, en diferentes situaciones de confort, en diferentes zonas de confort en el nombre de lo espiritual. Adquirimos cierto conocimiento y podemos pensar que ya sabemos ciertas cosas en lugar de entender a Krishna como un misterio en constante evolución, ¿no? En sentido, esa es la naturaleza del absoluto, un misterio en permanente despliegue. Podemos saber mucho acerca de Krishna, pero él puede ser ilimitadamente entendido, siempre, no hay límite a qué tanto podemos entenderlo, pero podemos llegar a ese espacio de confort en donde ya conozco ciertos versos, ya conozco ciertas escrituras, soy un devoto mayor, practico hace tiempo, ya entiendo de qué va todo esto y podemos empezar a estancarnos, si se quiere, a establecernos en ciertas zonas de confort en el nombre de lo espiritual. Esa es una manera en la que podemos decir, practicar vida espiritual se convierte en la mejor excusa para dejar de practicar. No estoy diciendo dejar de practicar en todo sentido, pero quizás abandonamos el espíritu interno de búsqueda, de indagación que caracterizó el inicio de nuestra práctica y comenzamos a simplemente a establecernos en una zona de confort. Quizás llega posición a nosotros, posición, fama, seguidores, conocimiento, cosas que de alguna manera nos ofrecen como digo, un confort. Y muchas veces ciertas personas no nos invitan a seguir creciendo sin mala intención, sino que nos invitan a ser quienes ya somos. Pero idealmente debemos ser nutridos por un entorno que amablemente, amorosamente, nos invita a crecer a cada momento y a mantenernos en la humildad de soy un estudiante por siempre. Ese es un nivel, obviamente en otros niveles más burdos, si se quiere, muchas veces terminamos justificando situaciones que no tienen nada que ver con la práctica espiritual citando las escrituras, ¿no? Y esa es otra manera de decir, practicar vida espiritual se convierte en una excusa para no practicar vida espiritual. Podemos entender e interpretar el Shastra, las escrituras sagradas, de maneras que justifiquen prácticamente todo, ¿no? A lo largo de la historia humana podemos ver eso. Muchas de las peores atrocidades han sido justificadas en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, en el nombre de ser un practicante espiritual, ¿no? Y se termina haciendo algo que se opone diametralmente a la práctica espiritual. Pero principalmente el espíritu de esa frase tiene que ver con, sí, con lo que a veces también se llama en inglés spiritual bypassing o evasión espiritual, en donde, como digo, podemos recurrir a ciertas nociones básicas de la vida espiritual para no tener que ahondar más profundamente en todo lo que la vida espiritual podría llegar a ser. En otras palabras, si alguien tiene, como digo, varios años de práctica, puede tener cierto nivel de conocimiento con el cual puede prácticamente responder muchas preguntas y desde ese lugar sentirse establecido, ¿no? No hay dudas, no hay necesidad de conocer, no hay necesidad de realizar más, no hay necesidad de ir más profundo. Lo que yo digo para la audiencia es suficiente, ¿no? Canto todas mis rondas por día, por decirlo así, por lo tanto nadie me puede decir nada, ya que estoy cumpliendo con la cuota diaria legal. Pero ¿cuál es la calidad de mi número? Esa es otra pregunta que quizás nadie me hace y a veces no muchos se hacen. Y nuevamente, como digo, nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo, no, no, estoy cantando todas mis rondas, así que nada, soy legal. Entonces, la idea de estoy cantando todas mis rondas significa estoy practicando vida espiritual y esa idea de estoy practicando vida espiritual se vuelve una excusa consciente o inconsciente para no ahondar en mi práctica, para no practicar vida espiritual. ¿No? Porque de vuelta, practicar vida espiritual significa, es un asunto continuo, en continua evolución, en continuo despliegue, no es suscribirse a una serie de dogmas, a una serie de creencias, tener las creencias correctas, por decirlo así, pertenecer, estar afiliado con determinada institución y por lo tanto soy legal, estoy afiliado con esa institución. ¿No? Soy devoto, estoy practicando, estoy iniciado con tal guru. Soy devoto, estoy practicando, canto determinado número de rondas. Podemos tener todas esas, ¿no?, puntos en la lista, todos legales, digámoslo así. Eso es, iniciado con tal guru, afiliado a tal institución, cantando tal número de rondas, leyendo tanto, me aprendí tantos versos. Todo eso puede estar en su lugar y nadie tiene nada en contra de eso. Pero si estamos utilizando todo eso como una máscara, como un escudo, para no seguir ahondando, para no seguir creciendo o para no confrontar nuestros asuntos no resueltos, como seres humanos, como sadhakas. Desde ese lugar mencionaba que por momentos la vida espiritual puede convertirse en la mejor excusa, para no practicar vida espiritual. Porque practicar vida espiritual es un viaje continuo de descubrimiento, de sanación, de integración. Entonces, si recurrimos a una versión espiritual, de vida espiritual, que de alguna manera nos ayuda a evadir todo lo que la real vida espiritual implica, estamos incurriendo en un tipo de evasión espiritual, básicamente, ¿no? En un tipo de utilización de la vida espiritual en contra de la vida espiritual. No sé si el otro día leyeron una frase que compartí de una sección de un significado de Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita. La estoy buscando para compartírselas ahora, si no, fue creo la semana pasada. Aquí está. Esta es una sección del significado del primer verso del tercer capítulo del Bhagavad Gita. Tengo aquí el inglés, pero bueno, la traducimos en vivo. El título lo publiqué el 28 de septiembre en Facebook. Es un poco más de una semana. Dice Srila Prabhupada, Arjuna también pensó de la conciencia de Krishna como algo que se relaciona a retirarse de la vida activa y relacionado a la práctica de penitencia y austeridad en un lugar recluido. En otras palabras, él deseaba expertamente evitar la batalla utilizando la conciencia de Krishna como una excusa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando aquí, ¿no? En el nombre de la vida espiritual, no me voy a retirar a realizar penitencia en una caverna y absorberme en meditación, me voy a ocupar en vida espiritual. Pero Krishna le dijo a Arjuna, no, 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 no. En tu caso en particular, en esta circunstancia en particular, eso que para otra persona podría ser favorable, en tu caso es una forma de evasión espiritual. Entonces, ese es el punto, ¿no? En ciertas circunstancias, para ciertas personas, ciertas cosas son vida espiritual real, legal. Pero en otros casos y situaciones, eso mismo puede ser simplemente un escudo, una excusa para no tener que cumplir con nuestro deber, para no tener que confrontar asuntos no resueltos. Básicamente este sería el caso. En el caso de Arjuna, su deseo de no querer participar en la batalla, tratemos de interpretar esta parte no de manera literal, ¿no? Porque Arjuna en última instancia es un nityasiddha, un asociado eterno de Krishna. Entonces él no está, él no incurre en evasión espiritual. Los nityasiddhas no incurren en evasión espiritual. Pero él está representándonos a nosotros. Y la batalla de Kurukshetra en un sentido implica nuestras batallas diarias, aquellas cosas con las cuales nos tenemos que enfrentar, que debemos confrontar. Y el deseo de Arjuna de salir corriendo y justificar su escape en el nombre de la espiritualidad básicamente implica nuestra propia, muchas veces, negación o temor, sin sobreestigmatizarnos, pero simplemente reconociendo que esa posibilidad existe de escapar la batalla. Con muy buenas excusas, Prabhupada diría, utilizando muy expertamente la conciencia de Krishna como excusa. Entonces, desde el punto de ese, ¿no? Existe ese potencial, nos podemos volver muy expertos en citar la conciencia de Krishna, en recurrir al Shastra, en citar a nuestros acharyas, de una manera que suena muy lindo, pero que en profundidad constituye un escape y una evasión. En otra situación, en otro caso, sería algo completamente hermoso y perfecto, pero en ciertos casos eso mismo puede ser evasión espiritual, ¿no? Por fuera parece vida espiritual, por dentro es, ¿no?, escape espiritual. Como también menciono en el libro, me recuerdo cuando hablamos de Saranagati, de entrega. Muchas veces podemos recurrir a la forma externa de Saranagati para evitar la sustancia, para evitar la sustancia interna de Saranagati. En otras palabras, puedo hacer un show externo de rendición para no tener que rendirme internamente. Puedo recurrir a todos los mudras y todas las posturas y lágrimas incluidas y palabras, me rindo por completo. Pero todo eso como para impresionar, generar una imagen, una impresión por fuera, de manera que no tenga que hacer lo que tengo que hacer por dentro. Muchas veces terminamos adorando al guru o a un sadhu, y muchas veces esa adoración puede ser la perfecta excusa para no seguir los pasos del sadhu, ¿no? Voy a hacer una exhibición pomposa de adoración por fuera para impresionar, para que los demás entiendan, soy un gran devoto. De manera que no tenga que seguir los pasos del sadhu, que es lo más quizás complejo, pero es lo necesario, ¿no? Y con esto de vuelta, no digo esto apuntando a nadie, castigando a nadie para que nadie entre en un viaje de neurosis, pero reconociendo que ese potencial está allí, ¿no? Recuerdo charlando con Richard Rohr, padre franciscano, quizás ya lo conocen. Él repetiría muchas veces, ¿no? Jesucristo en la Biblia nunca dijo, adórame. Él siempre dijo, sígueme. Pero la mayoría de los cristianos, él diría, terminan adorándolo. Y esa adoración termina siendo una forma de escape de no tener que seguirlo. Porque es más fácil ofrecerle puya a alguien que tener que alinear toda mi vida con la vida de esa persona. Entonces sería otra manera de decir, recurro a la vida espiritual, y eso termina siendo la mejor excusa para no practicar vida espiritual. Utilizo la forma externa, el packaging de la vida espiritual, para no tener que ahondar en la sustancia interna. Consciente o inconscientemente esto puede ocurrir. Y es parte del proceso también, de vuelta, no lo digo aquí para estigmatizar a nadie, también reconociendo en cierta etapa es incluso normal que eso ocurra. Pero con el paso del tiempo es importante que podamos despertar, tomar conciencia y trabajar sobre eso también. Así que algunas ideas, obviamente podemos decir mucho más, pero quizás dejamos aquí con la respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Avatari. Es una pregunta de Viviana, de Buenos Aires.
Hola, buen día.
Buen
¿Cómo
día,
va?
Viviana. Un gusto escucharte.
Gracias. ¿Se escucha bien? Porque estoy en
Sí,
la calle
sí.
y
Se escucha, se escucha.
todo para decir que estoy en la calle. Yo estoy en la calle. Bueno, por eso no abro la cámara.
No, problema.
Bueno, pregunta. Meta de la vida. Meta de la vida, dos puntos. He escuchado en diferentes oportunidades hablar de la meta de la vida. Y la meta de la vida en quienes están en camino, sendero, corriente energética del bar. ¿Qué es la meta de la vida para una persona, no voy a decir un practicante, una persona que está sumergida en esa energía del bar? Si es que hay una meta, porque también meta desde mi sentir es que hay un final, comienza acá, termina en un lugar. Y si es el bhakti y es infinito, es difícil desde mí entender una meta. Entonces pregunto si es que hay una meta. ¿Sí?
Sí,
¿Se entendió?
se entendió perfecto, clarísimo.
Gracias. Gracias.
Por favor, gracias por la pregunta, Viviana. Pues básicamente ese es el tema sobre el cual estoy escribiendo ahora en mi tercer libro, que es la naturaleza del bhakti en continua evolución, ¿no? En nuestra práctica, el bhakti, aunque suene paradójico, bhakti obviamente se refiere a devoción, se refiere a amor divino, y por amor divino también estamos hablando de algo que se extiende a otras entidades vivientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros en nuestra tradición decimos, la meta de la vida es amor por Krishna, como lo diríamos, tenemos que ser muy cuidadosos de que cuando decimos amor por Krishna no estemos aislando a Krishna de todo lo demás, o aislando a todo lo demás de Krishna. Por ejemplo, en la definición oficial del bhakti de nuestra tradición, quizás la definición más importante que da Rupa Goswami en una obra llamada Bhakti Rasamrita Sindhu, verso 1.1.11, allí se describe el bhakti, y se dice que el objeto ideal, el objeto central del bhakti es Krishna, ¿no? El amor, la devoción, Dios es el objeto perfecto en donde puede reposar nuestro amor, ¿no? Y obviamente no tenemos nada en contra de eso. Pero Jiva Goswami, un comentarista a este verso, él rápidamente suma diciendo, ok, Krishna es el objeto central de todo amor. Decir eso solamente es una definición estrecha. Una definición más amplia es el objeto del bhakti es Krishna y todo aquello que está relacionado con Krishna. Esa es una definición más amplia. Y obviamente viene la pregunta, ¿qué es lo que está, qué está relacionado con Krishna? Y la respuesta es todo, absolutamente todo. ¿No? Entonces, en un sentido, la meta de la vida es amarlo todo, ¿no? Dios en el centro, pero todo existe en relación con Dios. Entonces, mi amor por Dios, si es que estoy amando a Dios, mi amor por el Ser Supremo se va a ver reflejado necesariamente en cómo me relaciono con todo lo demás. No puedo decir, Krishna, te amo, y exhibir algo diametralmente opuesto con otra entidad viviente. Es contradictorio porque si estoy realmente amando a Krishna, implica voy a estar conociendo quién es Krishna en profundidad al amarlo. Y conocer a Krishna en profundidad implica entender cómo todo está interconectado e interrelacionado con él. Y desde ese lugar voy a terminar amándolo todo. Entonces, en ese sentido, en nuestra tradición del Bhakti diríamos, la meta de la vida es amor divino, amor por Dios, amor puro, y obviamente también a la hora de decir todo eso puede surgir la pregunta, bueno, ¿y qué es amor? ¿No? Porque también muchas veces damos por hecho palabras, ¿no? Hablamos de amor, como diríamos más de una vez, amor es una de las palabras que más utilizamos y quizás una de las que menos entendemos. Generalmente las palabras que más utilizamos son las que menos entendemos. Pues las utilizamos tan a diario que nos familiarizamos con ellas, damos por hecho que entendemos de qué estamos hablando, pero cuando hablamos de amor, alguien quizás está hablando de, hoy en día en especial, las personas utilizan la expresión amor en relación a todo, ¿no? Yo amo a mi equipo de fútbol, yo amo a Krishna, yo amo el chocolate, yo amo a mi carro, yo amo a mi perro, yo amo a mi esposa, yo amo. Y el punto es, ¿qué queremos decir con todo eso, no? Pues probablemente la manera en que amamos el chocolate no es la misma forma en que amamos a Krishna, ojalá. ¿No? Entonces, ¿qué entendemos por amor? Quizás antes de hablar de diferentes cosas es importante definir las palabras, ¿no? Entonces, una manera de definir amor, siguiendo esta definición de Rupa Goswami y teniendo en cuenta esta aplicación más amplia que incluye a Dios, pero no se limita a Dios, sino a todo lo conectado con Dios, que es todo, podríamos decir que el amor es un acto profundamente intencional, no es casual, es una decisión voluntaria, consciente, un acto profundamente intencional que está libre de deseos separados, de deseos egoístas, y que apunta a promover lo mejor para la persona que amamos. Una manera general de describir el amor, ¿no? Algo que es profundamente intencional, que está libre de motivaciones separadas, en donde yo me veo a mí como un ser separado y que apunta a promover el mayor bienestar posible para quien es el objeto de mi amor. Entonces, de ese lado podríamos decir, ok, esa es la meta de la vida, es una manera de hablar de bhakti, con Dios en el centro, pero en relación con todo lo demás. Y como digo, luego viene lo que tú mencionas luego al final, Viviana, que es muy importante, es, ok, pero la idea de meta nos hace pensar que algo tiene fin. Una vez que llego allí, se acabó, terminé. Y con el bhakti eso no es posible. Entonces, en un sentido, nosotros diríamos, la meta del bhakti, nosotros estamos practicando bhakti, y la meta de la práctica de bhakti es bhakti, ¿no? Para nosotros el bhakti proviene del bhakti y el bhakti nos lleva a mayor bhakti. Para nosotros, bhakti es la meta suprema, la práctica suprema en todo sentido. Pero la meta del bhakti es amor divino, amor puro, prema bhakti, lo llamaríamos. Y la naturaleza del amor divino es que está en constante expansión y evolución. Entonces, como tú dices, en un sentido es una meta paradójica, ya que uno nunca termina de alcanzarla en su totalidad. No hay momento en el que podamos decir, ya amo a Krishna completamente y no puedo amarlo más. No es posible, porque siempre el amor de por sí se encuentra en constante expansión. Entonces, siempre puedo amar más. Chaitanya Charitamrita declara, Krishna a cada momento se vuelve más hermoso y sus devotos a cada momento se vuelven más amorosos para servir esa belleza incrementada en él. ¿No? Se vuelven más bellos, sus devotos se vuelven más amorosos y el amor de sus devotos incrementado aumenta la belleza de Krishna y la belleza de Krishna incrementada aumenta el amor de sus devotos. Y así sucesivamente y los dos se ocupan en una batalla, dice Krishna Das Kaviraj Goswami, donde ninguno de los dos acepta derrota. ¿No? Ambos continúan incrementando más y más y más y más, sin fin. Pero como bien estás intuyendo, Viviana, la naturaleza del bhakti es, no tiene fin. Pero no es una meta en el sentido normal en que entendemos meta, o no es un estado de perfección en el sentido normal de que entendemos perfección. Para nosotros algo perfecto es algo máximo. Un alcance máximo fijo. Llego ahí y se fijo ahí, es perfecto. No hay algo más después de eso. Pero no es como funciona la idea de perfección aquí. Es una idea muy imperfecta de la perfección. Entonces, para nosotros la meta del bhakti es algo en constante evolución, algo en constante crecimiento. No es algo que terminamos nunca de atrapar, de alcanzar. Y eso es lo que ofrece la chance de continuar creciendo por la eternidad. Pues si no, la otra opción sería llegamos a un lugar, a una meta, y no hay nada más que descubrir, no hay nada más que experimentar, no hay nada más que aprender, no hay nada más que amar, y nos quedamos ahí por la eternidad. Para mí eso suena más al infierno que al cielo. Entonces, necesariamente la naturaleza última, la meta última, la naturaleza de la meta última tiene que encontrarse en constante movimiento, en constante evolución. Interesantemente, en sánscrito un término para la meta última es prayojan. Prayojan. A veces escuchamos la expresión prem prayojan. Prem significa el amor divino. Prayojan significa meta. Pero interesantemente también prayojan significa necesidad. Entonces, en otras palabras, podríamos decir la meta última, la meta última prayojan es el amor divino. Cuando alcanzamos el amor divino, todas nuestras necesidades quedan satisfechas, no necesitamos nada aparte de ese amor divino, pero también podemos decir, siendo que prayojan significa necesidad, el amor divino no solamente satisface toda necesidad, sino que crea su propia necesidad en la forma de más amor divino. Entonces, prayojan, de vuelta, prayojan significa meta y necesidad. Entonces, el prem es la meta última y el prem es la necesidad última. No, es paradójico, ¿no? Tenemos que aprender a pensar paradójicamente. Por un lado, el prem, el amor divino, satisface toda necesidad y al mismo tiempo crea su propia necesidad. Crea completa satisfacción y crea un constante anhelo por más de eso mismo. Y es lo que permite al amor mantenerse en constante evolución. Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, Bhakti Parishan Ubhavo Viraktir Anyatra Chaisya Etra Kala Prapadya Manasya Yatasnatas Yustushti Pushtik Shudapayo. Famoso verso del onceavo canto del Bhagavatam, donde se describe cómo por la práctica del Bhakti se obtienen tres cosas: devoción, experiencia directa el de la relación con Krishna y desapego de todo lo que no es Bhakti, digámoslo así. Y el verso da el ejemplo de la misma forma que alguien cuando come, alguien hambriento que come, experimenta tres cosas, ¿sabes? Experimenta gusto, el gusto de la comida, experimenta fuerza y nutrición al ingerir el alimento y experimenta una erradicación del hambre. Con cada bocado, si estoy hambriento, con cada bocado tengo menos hambre. Con cada bocado experimento mayor fuerza y nutrición, con cada bocado experimento un gusto. Entonces, ese verso da ese paralelo, y Vishwanatha Chakravarti Thakur, en el significado, dice, ok, esta analogía nos ayuda en cierta medida, pero es insuficiente. porque está analogiada al ejemplo de comer. Y cuando uno come, uno experimenta gusto, satisfacción, y en un punto experimenta erradicación del hambre, que implica dejo de comer, ya no necesito más comida. Pero en relación al Bhakti, eso nunca ocurre, dice él. No es que cuanto más practico Bhakti, en un punto uno diga, estoy lleno ya de Bhakti, ya no puedo más. No, todo lo contrario, cuanto más uno se sumerge en Bhakti, más posibilidades de Bhakti hay, más posibilidades de amar hay. Entonces, esa es la naturaleza, digámoslo así, insaciable del amor divino. Entonces, en ese sentido, el amor es la meta última, pero es una meta última que siempre se sigue alcanzando a cada momento, no solo desde aquí, sino cuando uno alcanza, llamémoslo así, el mundo espiritual en nuestra tradición. A cada momento el amor sigue incrementando allí. Todo se encuentra en constante expansión. Y personalmente considero que este es un punto muy importante, como les digo, de hecho estoy escribiendo todo un libro sobre el tema, ya que me parece muy importante que desarrollemos esta visión de concebir las cosas en constante evolución y en constante movimiento, no tanto en términos de situaciones fijas. Estoy aquí, llego allá y se terminó, ¿no? Es aquí y luego allá y no hay un movimiento, no hay un desarrollo, no hay una constante transición hacia algo más. Yo considero que es muy saludable esta idea de entender que todo se encuentra en constante evolución. Krishna cada momento se vuelve más Krishna. No, Krishna significa el supremamente atractivo. Y como dijimos hace un rato, a cada momento se describe en las escrituras, Krishna se vuelve más atractivo. Entonces, si Krishna se vuelve a cada momento más atractivo y Krishna significa el supremamente atractivo, Krishna está volviendo a cada momento más Krishna. Se está actualizando a sí mismo. Entonces, si yo me quiero relacionar con alguien que está en constante evolución, yo mismo tengo que estar en constante evolución. Si no, esa persona sigue evolucionando y yo lo perdí en el camino, si yo no sigo a la par. El otro día estaba leyendo, compartimos en este retiro en Inglaterra, retiro de personalismo radical, una frase de Richard Rohr, que él diría, nuestra experiencia previa de Dios es usualmente nuestro mayor obstáculo para nuestra siguiente experiencia de Dios. En otras palabras, yo tuve una experiencia de Krishna un minuto atrás, pero ahora un minuto después Krishna ya se volvió algo más. Entonces, yo estoy demasiado apegado a lo que Krishna fue para mí un minuto atrás, eso se vuelve un obstáculo para redescubrir a Krishna en su nueva versión actualizada un minuto después. Krishna se encuentra en constante evolución, constante cambio. Sigue siendo Krishna, no es que deja de ser Krishna y se vuelve alguien más, no es que deja de ser la suprema personalidad de Dios, pero sobre esa base de ser siempre el ser supremo, continuamente está evolucionando. Rupa Goswami describe eso en el Bhakti Rasamrita Sindhu, y con esto concluyo. Él menciona 64 cualidades de Krishna. Obviamente hay muchas más, pero él las resume a 64. Y una de ellas es, Krishna es inmutable, en otras palabras, está libre de cambio. Luego, dos cualidades más adelante, dice, Krishna es siempre fresco y siempre nuevo. Entonces uno tiene que armonizar estas dos, ¿no? Krishna está libre de todo cambio y es siempre nuevo y siempre fresco. ¿En qué sentido está libre de cambio? De vuelta, no es que él está reencarnando, tomando diferentes cuerpos, volviéndose diferentes personas, dejando de ser Dios para volverse algo más. Él mantiene esa posición en todo momento, eso no cambia en él. Sobre esa base de lo que no cambia, él se vuelve siempre fresco, siempre nuevo, redescubriendo su propio, incrementando su amor, incrementando su experiencia del amor divino. Eso es lo que mantiene el lila funcionando 24 horas al día por la eternidad sin ir a la quiebra, por decirlo así. Aunque por fuera parece que Krishna hace las mismas cosas en cada horario de su día eterno. Imagínense si no hubiera algo siempre nuevo en la experiencia interna, sería una especie de tortura en donde siempre hacemos lo mismo, siempre nunca es lo mismo, obviamente, pero eso apunta a cómo todo se sigue renovando internamente. En fin, algunas ideas sobre este tema. Gracias por la pregunta, Viviana, espero que se haya entendido. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿No? Por favor, gracias. Kali Yuga Pavana Mitra desde Colombia, puedes activar el micrófono.
Hare Krishna, Pranams a todos, todas. Gracias, Maharaj. Muchas gracias por abrir el espacio en Zoom. Creo que es una muy buena plataforma para conectar y poder dialogar, aunque sea un poquito. Esto,
Estamos de acuerdo.
sí, tenía una pregunta que precisamente surgió ayer en la conversación que teníamos con otros devotos. Estamos hablando un poco acerca de la relación de guru y discípulo, y vino la pregunta a mí de todos estos días. De hecho, desde hace un par de semanas he estado pensando mucho acerca del concepto de profundidad y de complementariedad, de amplitud, y cómo, qué relación tienen. Y mi intuición es que digamos, para uno profundizar en el desarrollo espiritual de uno, en la práctica de uno, también necesita cierto grado de amplitud, como que las dos cosas se requieren una a la otra. Y pues, digamos, quería sugerir o mencionar algunas cosas con respecto a la idea de amplitud. Porque digamos que en el proceso espiritual se habla mucho de profundidad y de lo vertical, pero a veces se deja a un lado la horizontalidad o la amplitud. Y precisamente en ámbitos más seculares se habla más, o sea, creo yo, se toma más en cuenta la amplitud. Por ejemplo, por hablar de una, poner solo un ejemplo. En ámbitos como que van en contra de la discriminación, por ejemplo, en ámbitos feministas o ecologistas o animalistas, quieren ampliar el reconocimiento de los animales, de los ríos, de los ecosistemas, de los negros, de las mujeres, etcétera, para entender que todos tenemos un valor. ¿Sí? Entonces hay como esas dos partes, pero en lo espiritual creo que a veces se hace mucho énfasis en lo profundidad, y entonces quería saber cómo usted lo puede articular ahí. Muchas gracias.
Bueno, gracias por la pregunta que le llevo a Pavana. Vertical y horizontal, sí. Estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Hay una necesidad de integrar ambos, básicamente, ¿no? Y muchas veces sí, estoy de acuerdo con vos y también abordo eso en personalismo radical en cierta medida. Hacemos un énfasis excesivo en el desarrollo vertical, ¿no? En únicamente trascender, ¿no? Salir de este mundo, volverse espiritualmente avanzado. Lo que fuere, la manera en la que entendemos trascender también, ¿no? Ya que muchas veces nuestra idea de trascendencia no es muy horizontal, no es muy humana muchas veces, no es muy sensible, no es muy considerada, es muy disfuncional, muy evasiva en términos de vuelta, trascender y dejar atrás cosas. Personalmente, mi total afinidad, digámoslo así, es integración de ambas, ¿no? Verticalidad y horizontalidad, no solamente de avanzar en mi conexión con Dios. Por eso dije hace un rato, cuando definimos Dios, tenemos que hablar de, ok, Krishna es el objeto de todo amor, pero todo lo que existe está conectado con Él. Entonces, conectarme con Él implica tener una conexión de vida con todo lo demás. Y ahí viene la horizontalidad, cómo me relaciono con otras personas, con otras especies, con otras razas, con otros géneros, con lo que fuere, con todo y todos, ¿no? Incluso recuerdo hace un tiempo estábamos hablando con algunos devotos sobre, porque es una conversación continua entre algunos devotos, el punto de, ok, pero a veces podemos ver a alguien, puede ser, es posible que alguien sea espiritualmente avanzado verticalmente y horizontalmente no tan avanzado, digámoslo así, por no decir disfuncional o algo así, ¿no? Es posible que eso ocurra. Y hay devotos que opinan que sí, opinan que alguien puede ser muy avanzado espiritualmente, pero no tener un sentido ético y moral muy desarrollado, digámoslo así, por una, no intencionalmente, ¿no? Sino simplemente por una carencia cultural, educacional, en donde no fue introducido a esas consideraciones, a esas sensibilidades, pero de alguna manera con la sinceridad que esa persona tiene en ese momento, con las herramientas que tienes, cultivó conexión divina de la mayor manera posible. Y eso dio lugar a alguien muy avanzado espiritualmente, con experiencias místicas, etcétera, pero quizás con cierta falta de tacto en cuanto a ciertas cuestiones más de tipo horizontal, ¿no? Y que muchas veces las cuestiones de tipo horizontal son circunstancias relevantes a diferentes épocas, lugares, ¿no? Por ejemplo, muchos de los temas que vos mencionás décadas atrás o siglos atrás no eran relevantes para nadie, ¿no? Décadas atrás, como sabemos, tener esclavos no era algo tan mal visto, ¿no? En ciertas partes del mundo, ¿no? Y hoy en día es algo como impensable, por decirlo así. Pero para otra época era algo normal, ¿no? La sensibilidad de qué está bien y mal en estos términos va evolucionando también, ¿no? Quién sabe de aquí a un siglo cuál será el criterio predominante. Pero sí, personalmente yo considero que como, sobre todo como practicantes que estamos tratando de compartir en cierta medida o representar este mensaje en una sociedad, ¿no? No es que estamos la mayoría de nosotros viviendo aislados de la sociedad en una cueva, en un monasterio, es importante representar el mensaje trascendental desde un lugar sensible a lo secular, como vos decís, en donde muchas veces no hacemos eso y más bien se termina estigmatizando o demonizando lo secular y se vuelve algo muy irrelevante, ¿no? Las personas que no son parte del movimiento los van a ver a uno como alguien, como un miembro de un culto o algo por el estilo, ¿no? No algo muy saludable. Y no muy saludable para uno en la práctica también, ¿no? Recuerdo hablando con algunos devotos un tiempo atrás, decíamos, bueno, incluso si hay un lugar, uno puede llegar, si uno puede llegar a Golok Vrindavan sin haber hecho todo su trabajo de horizontalidad, digámoslo así, o de integración, digámoslo así, también emocional, psicológica, humana, incluso si uno puede llegar a Golok Vrindavan de esa manera, ese no es el rincón de Golok Vrindavan al que yo estoy apuntando, ¿no? Estábamos hablando de esa manera. Quizá existen diferentes secciones donde algunos habitantes están más integrados horizontal y verticalmente, porque hay proporciones de todo eso, ¿cierto? No es blanco-negro, no es 0% y 100%, hay tantos matices entre medio. Y cada cual también encontrará asociación, refugio en círculos donde uno resuene naturalmente. Por eso Rupa Goswami diría, Sadhu Sangha tiene que ser Swajatiya, o realizado con personas con espíritus afines, ¿no? Con quienes me veo inspirado a cultivar mi práctica en cierto humor, en cierto desarrollo vertical, horizontal. Hay diferentes grupos Gaudiya Vaishnavas. Yo diría que todos enfatizan cierto nivel de verticalidad y horizontalidad, pero las proporciones varían en distintos grupos. Alguno enfatizará 70% y 30%, 50 y 50, 10 y 90, etcétera. Pero personalmente, considerando, ya que estamos hablando que todo se encuentra en constante evolución, considerando el momento en el que nos encontramos y cómo no solamente el mundo y la sociedad moderna evolucionan a nivel ética y moral, sino cómo todo está evolucionando. Recordemos, todo está evolucionando. Krishna está evolucionando, el amor divino está evolucionando, todo está en un constante despliegue, ¿no? Entonces también veo que muchas de estas sensibilidades que van a las cuales no éramos sensibles tiempo atrás son parte de esa evolución, parte de ese despertar y naturalmente se nos invita como practicantes espirituales a integrar eso, ¿no? A balancear horizontalidad con verticalidad, ¿no? Porque si no, nuevamente, en el nombre del desarrollo vertical, volviendo a la primera pregunta, podemos terminar cometiendo mucha evasión espiritual. En el nombre de, no, 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 solamente canta Hare Krishna y sé feliz, no te enrolles con nada más. Sí, pero ¿qué significa cantar Hare Krishna? ¿No? Es todo un estilo de vida, no solamente meter mi mano en la málika y pasar las cuentas, es cómo me relaciono con todo, porque como dijimos hace poco, ¿no? Cantar el nombre de Krishna. El nombre de Krishna no es diferente de Krishna. Por lo tanto, cantar el nombre de Krishna es relacionarme con Krishna. Y relacionarme con Krishna significa relacionarme con todo lo que está relacionado con Krishna. Y eso es todo. Entonces, de ese lado, cantar el nombre de Krishna se termina traduciendo como desarrollar mi relación con todo. Y desde ahí viene nuevamente la necesidad de, sí, canta y sé feliz. Pero Kant significa desarrollar tu relación con todos en el mejor lugar posible. Entonces, esa es mi opinión. Obviamente, quizás otros Gaudiya Vaishnavas no sienten esa necesidad de tanta horizontalidad, pero personalmente considero que necesitamos integrar nuestro, no sé, nuestro lado humano, ya que nuestra meta en particular es entrar en los pasatiempos plenamente humanos, plenamente divinos de Krishna en Vrindavan, así que hay plena humanidad allí, más vale trabajar sobre ello aquí y ahora. Y necesitamos también, personalmente siento, mucha psicología para contextualizar nuestra teología, digámoslo así. Si no, podemos terminar incurriendo en una sobredosis de teología y terminamos negligenciando ciertos elementos psicológicos que necesitamos tener en su lugar, sobre todo con el conocimiento psicológico que hay hoy en día. También todo eso tiene que ser incorporado, ¿no? No, no es algo que atenta contra la práctica espiritual, más bien apunta a una integración de cuerpo físico, cuerpo sutil, alma espiritual, etcétera. Personalmente, esos serían algunos pensamientos que me llegan en este momento. No sé qué opinas, Kalyupa Pavana, si tienes algo más que quieras compartir en relación a eso, algunas ideas, ¿estás de acuerdo?
Gracias, Maharaj. Sí, obviamente, de acuerdo. En relación también con la prédica, ¿no? Digamos, que, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, un diálogo interreligioso también, cuando creo que el Vaishnavismo todavía le falta mucho para poder integrar, para poder dialogar. Cordialmente con otras religiones, con otras tradiciones religiosas, no solamente establecidas como el cristianismo, el catolicismo, el islam, sino incluso con otras concepciones indígenas o de otras partes del mundo, que de todas maneras, pues cada una de ellas tiene un aporte importante y que no hay que, digamos, menospreciar rápidamente posiblemente le ayuden también dependiendo de cada persona, obviamente, le ayuden a cada uno a poder profundizar su conexión con Radha Krishna de cómo desarrollar la visión del devoto más avanzado, ¿no? De cómo ver en el otro y en los otros, ¿cierto? Que Krishna está ahí expresándose de una forma u otra. Gracias, Mar.
Gracias, estoy de acuerdo. No sé si viste el último, tú que hablas inglés, te pregunto, el último podcast que hice con Krishna Kshetra Swami. Te va a interesar porque el título es Dialogical Vaishnavismo o Vaishnavismo dialógico, ¿no? Y trata justamente de este tema, ¿no? Del diálogo y la necesidad de diálogo con otras tradiciones, la necesidad de diálogo con dentro de nuestra propia tradición, incluso a veces terminamos dialogando más con otras tradiciones que con los miembros de nuestra propia escuela. diálogo en todas las direcciones, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que hay trabajo por delante, por decirlo así. Hay muchas oportunidades de servicio, digámoslo así, para poder seguir creciendo en esta dirección de tener la madurez de. Básicamente de nutrirnos de todas las direcciones posibles, ¿no? Qué decir si son tradiciones espirituales místicas, ¿no? Como decimos, uno Mahaprabhu miró una brizna de hierba y ya se vio inspirado, ¿no? Ni siquiera necesitaba tener un diálogo interreligioso con alguien, ya lo estaba teniendo con un árbol, con una brizna de hierba. Entonces, eso nos muestra el potencial de hasta qué punto debemos estar dispuestos a aprender de todo y todos, ¿no? Recientemente encontré una cita de Sanatan Goswami en el Brihadbhagavatamrita, en el comentario del Brihadbhagavatamrita, y él mencionaba ahí, si uno aprende a relacionarse con una brizna de hierba, por lo que la brizna de hierba realmente es, uno alcanza toda perfección. Solamente por aprender, por abordar una brizna de hierba por lo que es. Como hablando del potencial que existe en cada dirección, cuánto nos está esperando incluso en una brizna de hierba que parece ser algo insignificante, pero si aprendemos a ver a la brizna de hierba por lo que es y a tratarla de ese lugar, alcanzamos toda perfección, pues en última instancia una brizna de hierba también está conectada con Krishna. Entonces, si nos conectamos con algo por lo que es nos va a llevar a Krishna, porque lo que algo es su conexión con Krishna también. Entonces, una brizna de hierba me puede mostrar a Krishna, como Mahaprabhu muestra de vuelta, mirar una brizna de hierba. Quiere decir, sentarnos con personas de otras tradiciones, ¿no? Obviamente que es algo muy, 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 al menos hablo por mi experiencia, y como tú sabes, me encanta hacerlo, y lo hago lo más que puedo, como algo personal, pero también como tú dices, como algo de, ojalá sentar cierto, no ejemplo, pero cierto estándar de normalizar cierto tipo de conversaciones, y ahora estoy también organizando para tener conversaciones con miembros de otras escuelas, como Advaita Vedanta, donde muchas veces desde la tradición Vaishnava no se habla con ellos, o con también miembros de escuela budista, también con practicantes de seguidores de diferentes culturas nativas, chamánicas, y sí, sentarnos sin la necesidad de tener que convencer al otro de nada, ni sentirme amenazado por las diferencias que podamos tener, porque todo eso todavía muestra que hay. Que hay trabajo por delante y madurez que necesita ser alcanzada, pero ojalá poder desde un lugar de donde ambas partes se nutren unos a otros y reafirman aún más su fe en lo que ya están haciendo al ser testigo de lo que el otro está haciendo, ¿no? No necesito que tú pienses lo mismo que yo, que te suscribas a mi escuela para yo verme inspirado por tu persona, ¿no? Es una idea un poquito bastante asfixiante, diría yo, no muy generosa, ¿no? Así que sí, gracias, gracias por las reflexiones y feliz de que también alguien como tú estés trabajando en esa dirección. Así que seguimos adelante, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algo que quieran compartir hoy? Todavía nos queda algo de tiempo, si es que alguien tiene algo para traer a la mesa como parte de la ofrenda. Si alguien tiene, puede o levantar su mano digital o directamente a activar el micrófono.
Fernando, muchas gracias. ¿Se me escucha ahí?
Sí, Valeria, un gusto.
Gracias. Quería preguntar con respecto a la pregunta, la diferencia entre tener una pregunta o tener una duda. Hay una parte del Bhagavad Gita, que no recuerdo exactamente qué capítulo es, en donde Srila Prabhupada menciona da el significado sobre un verso que menciona la duda como los demonios o como un demonio, ¿no? Entonces, la pregunta de si hay diferencia entre tener, digamos, duda y una pregunta ahí. Porque bueno, también en lo personal, digamos, cuando me encuentro y es por ahí difícil entablar las dudas o preguntar, porque por esto de que, bueno, no hay cosas que no se preguntan o que es así, digamos, seguir, no se preguntan, son así y hay que seguirlas así porque eso habla de la fe o sí, de la fe que uno tiene, ¿no? Entonces, para mí, yo digo, si uno está iniciando un camino espiritual y donde la fe por ahí puede verse como más débil al comienzo, me parece muy importante que si hay dudas, se puedan como compartir y no tener como ese temor de que no, la duda, están los demonios ahí, no tenés que como escucharla, ¿no? Bueno, eso, no sé si se entiende.
Sí, se entiende. Gracias por la duda, por la pregunta. Sí, en un sentido, diferencia entre duda y pregunta. Se puede hacer una diferencia entre ambas, se puede no hacer, depende cómo usamos las palabras, ¿no? A veces las palabras se usan de tantas formas en distintos contextos. Por momentos, pregunta y duda puede ser lo mismo. Pero en algunos momentos quizás se trata de hacer una diferencia con esas dos palabras. En el Bhagavad Gita Hay un verso en el que Krishna habla de que aquel que duda no obtiene la felicidad ni en esta vida ni en la próxima, ¿no? Probablemente ese es el comentario, Prabhupada está comentando ese verso en el comentario que mencionas. Entonces, pero uno tiene que entender qué significa eso, ¿no? Porque también por otro lado en el Bhagavad Gita, Krishna dice, acércate a un maestro espiritual y hazle preguntas. Y al final del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, ¿se entiende lo que te dije? ¿Queda alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Como diciendo, estoy dispuesto a repetir todo lo que te dije si necesitas. Entonces, ¿cómo acomodar todo eso, no? Entonces, cuando Krishna dice, aquel que duda no es feliz ni en esta vida ni en la próxima, no es una prohibición a tener dudas o preguntas, sino más bien se refiere a aquella persona que duda. Y sigue dudando y sigue dudando, y en lugar de incrementar su fe, incrementa su duda cada vez más. Ahora, yo, otra cosa es tener dudas en el marco de yo nutrir mi fe. Me explico, yo puedo estar en un camino de fe y tener dudas, tener preguntas, y es saludable todo eso, es necesario, es parte del viaje tener todo eso. No, no es sano reprimir eso, no es sano prohibir ciertas preguntas, si no se va creando un espíritu, como tú mencionas, de temor, de intimidación, ciertas cosas no se preguntan, solo se aceptan, eso suena a seguimiento ciego, ¿no? Ciertas cosas hay que tener fe, pero la fe significa, para tener fe primero tengo que tener una experiencia, ¿no? A veces se traduce fe como la confianza que surge luego de la experiencia. Yo tengo una experiencia de algo directa, innegable, y sobre esa base tengo fe en eso. Creer en algo es algo diferente. Tengo una creencia, creo que esto es así, pero en realidad nunca no tuve experiencia, no tengo idea si es cierto o no, pero elijo creer. Pero fe y creencia entonces no es lo mismo. Entonces, cuando alguien me dice, no hagas preguntas, solamente ten fe, es contradictorio porque para yo nutrir mi fe necesito hacer preguntas. Si no, terminamos volviéndonos una secta, básicamente. No, hay ciertas, solamente se pueden hacer ciertas preguntas, no otras. Pero ¿por qué no se pueden hacer otras? ¿Por qué no se puede hablar de lo que sea, no? Idealmente debemos aprender a crear un ambiente en donde se puede hacer cualquier pregunta y donde todos nos sentimos seguros y donde sentimos aquí se puede hablar de lo que sea. No, desde un lugar respetuoso, ¿no? Desde un lugar amable, humilde, abierto. Pero ¿por qué ciertos temas son tabú? No debería ser así. Con esto no estoy tampoco apuntando a alguien en particular ni criticando a nadie, pero simplemente señalando y tratando de aprender del pasado, en donde en muchas ocasiones estas cosas ocurrieron en nuestra tradición, en otras tradiciones, ¿no? Ciertas preguntas no se pueden hacer, quizás porque no el que dice eso quizás no tiene la respuesta a esas preguntas. Y en lugar de decir no sé, dice no haga esa pregunta, ¿no? Eso no se puede hacer. En lugar de decir no sé cuál es la respuesta, ¿no? O simplemente por ser una pregunta compleja o controversial, mejor no vayamos allí, pero si es una pregunta que es necesaria para mí hacerla, eso debe ser bienvenido, debe ser honrado. Entonces, en verdad, la única duda que se condena, entre comillas, o que Krishna parece condenar el Bhagavad Gita, es cuando yo dudo y esa duda me lleva simplemente a mayor duda y a mayor duda y a mayor duda y no termino confiando en nada ni en nadie y no tengo fe en nada ni en nadie y solamente dudo absolutamente de todo. Y la duda se vuelve simplemente mi ejercicio diario en donde soy escéptico, soy cínico al extremo, en este caso, y dudo de todo. No. En ese sentido, es algo en donde no termino de ser feliz ni en esta vida ni en la próxima, como Krishna diría. Pero aparte de eso, las dudas no solamente son necesarias, son saludables muchas veces. Permitirme dudar, ¿no? Porque si no entramos en un viaje muy rígido de certidumbre, donde todo tiene que ser certero, claro, absoluto, no puede haber duda. ¿Por qué? Eso no es natural. El viaje de la vida espiritual es muy matizado, incluye diferentes paisajes, diferentes elementos. Y la duda es uno de ellos. La duda puede nutrir nuestra fe. De hecho, el deber del gurú, en parte, es crear nuevas preguntas en el discípulo, ¿no? En lugar de darle una serie de certezas, donde uno piensa, ok, ahora ya sé todo, aprendí de Gurudev, ya sé cómo responder a todas las preguntas y desarrollo este sentido superficial de seguridad, certeza. No, el gurú tiene que hablar de tal manera, o el gurú o un educador, de mantener al estudiante en un espíritu de constante apertura e indagación, no en un espíritu de conclusión. Había un espíritu de apertura, de exploración, ¿no? Más que concluir, estamos dialogando, estamos de vuelta a lo que dije hace un rato. El amor divino, Krishna mismo, está en constante evolución. Entonces, ¿cómo podemos concluir acerca de algo que es infinito y en constante evolución? Siempre hay algo más por decir, siempre hay algo más por preguntar. Entonces, la duda debe ser, si bien es de un lugar saludable, debe ser honrada, debe ser bienvenida, es un elemento crucial en la práctica espiritual, ¿no? Muchas veces necesitamos, muchas veces no tenemos esa disciplina, muchas veces queremos respuestas rápidas, conclusivas, concluyentes, en lugar de estar, de convivir con ciertas preguntas que no terminamos de resolver, ¿no? A veces es incómodo estar conviviendo con preguntas que no terminan de resolver, pero muchas veces en esa convivencia, si la convivencia es sana, con el tiempo las respuestas empiezan a aparecer a partir de las preguntas, ¿no? Es como que la pregunta es un tipo de suelo y si yo riego ese suelo con paciencia y apertura, empieza a surgir un brote que es la respuesta a esa pregunta. Entonces, en un sentido, el otro día estaba escuchando una charla y decía, ¿no? La meta de la vida no es tanto adquirir respuestas, sino aprender a vivir en mejores preguntas cada vez más. ¿No? Ya tenemos preguntas, tenemos dudas. ¿Cómo mejorar mis preguntas? ¿Cómo mejorar mis dudas? ¿Cómo volverlas más profundas? ¿No? Y eso me lleva a un viaje, ¿no? Una pregunta me lleva a un viaje y cuando emprendo el viaje para responder a esa pregunta, necesito una nueva pregunta para emprender el siguiente capítulo de mi viaje. En un sentido, la vida misma, el progreso espiritual puede ser descrito en términos de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Tengo una pregunta, eventualmente llega una respuesta, pero quizás esa respuesta crea otra pregunta. Y esa nueva pregunta me lleva a otro viaje, y así sucesivamente. Y no hay preguntas tontas, no hay preguntas superficiales. Si son preguntas que realmente son importantes para mí en mi capítulo del viaje espiritual, esa pregunta debería ser siempre honrada y bienvenida. Entonces uno no debería nunca sentir temor, vergüenza, intimidación, culpa de hacer ciertas preguntas que necesito hacer. Incluso si ya hice esa pregunta 15 veces y la necesito hacer número 16 porque no termino de entender, no hay problema. De vuelta, eso es lo que Krishna le dice a Arjuna al final del Gita, ¿no? ¿Entendiste lo que he dicho? ¿No? Y los comentaristas mencionan, aquí Krishna está dispuesto a hablar el Bhagavad Gita de nuevo por completo a Arjuna. Esa es la disposición del maestro. ¿Lo entendiste? Si no lo entendiste, hablemos de nuevo y hablemos de nuevo. Todas las veces sea necesario desde diferentes ángulos hasta que queden claros. Y cuando quedan claros, igual como decimos, nunca termina de ser algo concluyente, siempre se puede entender más, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Al menos a mí, uno lee, no sé, un verso del Bhagavad Gita o lo que fuere, y uno piensa, ah, bueno, lo entendí, me quedó en claro. Leo el Bhagavad Gita el año siguiente y es, ¿yo leí este verso antes? Es nuevo, me parece que es una edición nueva con un verso extra. Y no, fue un verso que ya leí, que pensé que entendí. Y que ahora entiendo, estoy entendiendo desde otro lugar, porque yo soy una persona diferente también. Y el Bhagavad Gita también sigue expandiéndose en su esencia. Entonces, eso también es importante, ¿no? Todas las preguntas son bienvenidas, pero también cuidémonos de no preguntar desde un lugar de querer como concluir las cosas, sino mantenernos abiertos a poder ahondar en una misma pregunta o en un mismo tema, por más básico que suene, e ir lo más profundamente que podamos, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Y si en algunos ámbitos se estigmatizan preguntas, se prohíben preguntas, personalmente siento que no es algo muy saludable, no, no, obviamente no estamos hablando de ninguna situación en particular, al menos no de mi parte, entonces no puedo abordar más en detalle la situación, pero muchas veces detrás de esa cancelación de ciertas preguntas hay temor. Y con esto lo digo justamente para entender a la otra persona y no tanto a juzgarla. Ellos no dejan hacer preguntas, ellos más bien verlos como hay temor a exponerse a situaciones que no conocen, cosas nuevas, temas que no pueden responder o quién sabe qué, ¿no? Entonces, cuando uno logra contactar el temor en el otro, eso nos permite tener mayor comprensión y compasión de la situación del otro, en lugar de simplemente criticarlo y destruir. No, ellos no dejan hacer esto, esto, aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo, si esas personas no están dispuestas a abrirse a un diálogo en base a lo que sea necesario hablar, muchas veces, sí, no deja, quizás es necesario tomar una distancia sana, porque si no, si uno empieza a someterse a eso, ok, entonces no tengo que hacer preguntas, no puedo hablar de esto para poder ser aceptado en el grupo. Pero para poder ser aceptado en el grupo tengo que cancelar y negar tantas cosas que son necesarias para mí. Entonces, ¿qué precio estoy pagando por ser parte de un grupo? Estoy sacrificando mi propia identidad, en un sentido, por encajar en lugar de pertenecer, ¿no? Como siempre hablamos, lo que necesitamos realmente es pertenecer, no encajar. Y para pertenecer yo necesito seguir siendo quien soy, por más imperfecto que sea. Para encajar necesito dejar de ser quien soy. Esa es la condición. Quiere encajar, tiene que dejar de ser quien es y convertirse en algo más que encaje. Quiere pertenecer, tiene que ser quien es y obviamente estar con personas que lo valoren a uno por quien uno es, en lugar de que lo traten de moldear a uno en base a la comodidad o ideas del otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos que decidir cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué queremos hacer, cómo, con quién relacionarnos, cómo conducirnos en nuestra vida? Algunas ideas, Valeria. Gracias por la pregunta. Espero que se haya entendido.
Entiendo,
Gracias,
gracias.
gracias. Nos quedan algunos minutos, si es que alguien de los conectados tenga alguna otra duda, pregunta, tema, reflexión. En ese caso pueden levantar la mano digital o directamente activar el micrófono. Ok, parece que por el día de hoy estamos satisfechos con lo que hemos compartido, así que si les parece podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo, pero no se desconecten, no se desconecten que tengo un pequeño detalle que les quiero mencionar. Voy a concluir la grabación por un momento, pero no se me desconecten y dejamos aquí por un momento. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai.